Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana.
Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Y hoy tenemos una buena historia. Déjame ajustarlo. Ok. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros, por darnos el gran regalo de poder cantarte. Y Dios, al decir esas cosas que acabamos de cantar de ti, de quién eres, Dios, te pido que con el mismo espíritu, con la misma mente, entremos en tu palabra. Y al leer tu palabra, que tú nos recuerdes que tú eres el gran Dios. Y lo que tú dices es tu voluntad. Y que tú uses tu palabra para transformar nuestro corazón, para hacernos amarte más y acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos? Ay, yo iba a preguntar cuántos, pero es todos sabemos, y si no sabe cómo es, te felicito, pero me imagino que todos sabemos cómo es estar separado de nuestra familia, de tener separación, de estar separado de familia, o has estado en algún momento de tu vida, me imagino, completamente separado de toda tu familia. Tal vez no te hablan, o tú no les hablas, o vives en otro lugar, o tienes que viajar, o hay un problema en tu familia y no estás con tu familia. O tal vez en otros momentos, o tal vez en ese momento, no es toda tu familia, hay una persona en tu familia y con esa persona, entre tú y esa persona hay problemas y todo el mundo lo sabe y tal vez en tu caso es un gran problema, tal vez es algo grande que está roto, o tal vez en tu caso han sido problemías, cosas, pleitos, pequeños problemas, nada grande, pero de una forma u otra todos sabemos cómo se siente estar separado de nuestra familia y lo que sentimos en ese momento, sentimos ese vacío, ese falta, esa tristeza, a veces si han habido palabras de remedio, a veces el enojo, la amargura, el remordimiento, los reclamos, lo que quisiera decirle si estuviera enfrente de ti, has sentido eso, ¿no? Y cuando sentimos eso, y por sentir eso, cuando sentimos separado de nuestra familia, sentimos tanto angustia como deseo, sentimos la angustia de estar separado, de que la familia no es como debe de ser, y sentimos el deseo, buscamos estar con nuestra familia, buscamos reconciliarnos, que la familia sea mejor. Hoy vamos a ver una historia de eso, de una persona que experimentó todo el dolor que nosotros experimentamos en eso, con la familia, de la separación, por la razón que sea. En ese caso fue una razón específica, pero ella experimentó el dolor que sentimos cuando hay separación entre nosotros y nuestra familia. Y esa persona quedó buscando familia, como nosotros hacemos, que quedó buscando el amor de familia, y al final de la historia veremos cómo Dios reconcilió su familia, cómo Dios le concedió lo que ella buscaba. Es la historia de Ruth, y vamos a leer bastante hoy. Entonces, sí, estamos bien con la pantalla. Okay. Vamos a leer bastante hoy, porque yo iba a contarles la historia, como hice la semana pasada con la historia de Esther, pero después, al leer la historia, la Biblia lo cuenta mejor que uno podría. Entonces, vamos a leerlo así como está. La historia empieza con tragedia, empieza con grandes problemas. En Ruth 1:1 dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, otro país donde adoraban ídolos. Él fue a residir ahí con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus dos hijos, ya en una una mala condición, un mal estado, en otro país, sin su esposo, con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, Ruth. Y vivieron ahí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Muchas malas decisiones para empezar. Ellos eran el pueblo de Dios en la tierra prometida, la tierra que Dios había dado a su pueblo. Y cuando tuvieron problemas ahí, en vez de buscar reconciliar sus problemas en ese lugar, tener confianza en Dios, ellos se fueron a un lugar donde adoraban ídolos, a un lugar pagano. Y después los hijos de ellos se casaron con, como uno esperaría, se casaron con mujeres que no conocían a Dios. Algo, un gran pecado que Dios desde siempre había advertido a su pueblo que no hiciera. Malas decisiones, y encima de las malas decisiones, tragedia. Porque murieron, los dos hijos y el papá murieron, y después quedaron las tres viudas juntas. Y después de un tiempo, entonces en el verso 6 dice, entonces se levantó con sus nueras, Naomi, la matriarca, la mamá de la familia, para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído la tierra de Moab, que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que es porque ella pensó, yo no puedo cuidarles. El Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor le concede que hayan descanso cada una en la casa de su marido. O sea, que vuelvan a casar, regresen a la casa de sus padres y vuelvan a casar y que tengan una buena vida. Entonces la besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Ellas habían encontrado familia con Naomi. Y aunque Dios había quitado sus esposos y el padre de familia, tenía familia con ella y no la querían soltar. Pero Naomi dijo, vuélvense, hijos míos, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvense, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Y si dijera que tengo esperanza, si aún tuviera un marido esa noche, también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes. O sea, que ya eran, ellas iban a ser una carga para ella. Mira el 14. Y ellas alzaron las voces, lloraron otra vez. Y Orfa besó, la primera besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Naomi dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo, a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistes con que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde eso es importante. Ella iba a convertirse a Dios de Noemí, a Dios verdadero. Donde tú mueras, ahí moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Ella quería seguir siendo familia con Noemí. Ella estaba buscando familia, a saber lo que había pasado en su casa, porque no quería volver, a saber por qué no quería estar con sus padres, pero ella quería familia y la había encontrado con Noemí. Después en el 18, a ver Noemí, que Ruth estaba decidida a ir con ella, no insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. En el 22, al final del capítulo, empieza, nos da un adelantado de lo que viene en el segundo capítulo de la vida de ella. Dice, volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén, mire, a comienzo de la siega de la cebada. Entonces ellas dos, por buscar familia la una con la otra, tenían su familia, habían regresado y ahora tenían que sobrevivir. Y ahí había problema. ¿Por qué? En el tiempo de ellos, y eso para nosotros en nuestro tiempo suena raro, es algo que no esperaríamos, pero en el tiempo de ellos, una mujer sola no tenía nada, no tenía cómo trabajar, no tenía cómo ganar dinero, y ellas siendo viudas, y más la mamá siendo mayor, no iba a volverse a casar, no tenía su esposo, no tenía un hijo que la podría mantener, no tenía posibilidades, iban a ser sumamente pobres. Entonces regresaron y ya tenían que buscar cómo sobrevivir. En el capítulo 2 sigue la historia. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Eso es lo que hacía la gente más pobre en su tiempo. Iba atrás de los siervos. Ella le respondió, ve, hija mía, partió pues, espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Boaz de Belén y dijo a los segadores, entonces ya el jefe estaba ahí revisando el trabajo, el Señor está con ustedes, que el Señor le bendiga, le respondieron ellos. Entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esa joven? Y ese ya tal vez iba a ser un problema porque ella no pertenecía a sus trabajadores y ella estaba agarrando lo que pertenecía a él atrás de los trabajadores, lo que ellos dejaban caer, lo poquito que dejaban caer, ella estaba agarrando, recogiendo, pertenecía a él. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a correrla? ¿Qué iba a hacer? Entonces el siervo a cargo de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las cabillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar en otro campo. Entonces en vez de correrla, dice, no, quédese aquí con nosotros. Y empieza a hablar con ella y uno empieza a sospechar que tal vez él empezó a, se fijó en ella, a saber, no, en el momento no sabemos, pero le llamó la atención por alguna razón a él, pero él no buscó casarse con ella ni nada, solo le llamó la atención por la razón que sea, y en eso, por dejar que ella fuera atrás de sus segadores y que recogiera lo que pertenecía a él, que agarrara para ellos, sabemos algo, nos damos cuenta de algo de Boaz, que él era un hombre que conocía la ley de Dios y que amaba a Dios y respetaba a Dios, porque antes algo que Dios siempre había mandado a su pueblo, que siempre había dicho a su pueblo era, cuida de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos. Mira Deuteronomio 24, por ejemplo, hay muchas veces que Dios, esa es una de las cosas en la ley que Dios repite muchísimo, no mates, lo dice algunas veces, cuida de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos, lo dice ve otra vez, una vez es en Deuteronomio 24, 17, dice Dios en la ley, no pervertirás la justicia debida al extranjero, a huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto, que el Señor tu Dios te rescató de ahí. Por tanto, yo te mando que hagas eso. Cuando ciegas, mira lo que va a decir Dios, y después recuerdo lo que estaba diciendo Boaz. Cuando ciegas tus cosechas en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regreses a recogerla, será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Noemí era viuda. Ruth era dos de las tres, era extranjera y era viuda. Entonces, Boaz sabía eso. Entonces, él empieza a tomar cuidado especial de ella, darle de comer, darle más que de solo lo poquito que había caído atrás. Y al final del capítulo 2, nos da un adelantado de lo que viene en la historia. Me encuentro en el verso... en el verso 20, al final del verso 20, le dijo Noemí a Ruth, cuando Ruth le estaba contando a Noemí lo que había conocido a ese hombre, que le estaba dejando recoger de sus campos. Entonces Noemí dice a Ruth, la mamá dice a la nuera, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Y esa frase traía mucho significado para ellos, porque cuando un hombre moría en el tiempo de ellos, cuando llegara a morir un hombre, ellos tenían la ley de, para no perder los campos, la tierra de su tribu, que otro hombre de la misma familia podría casarse con la viuda, y redimir a los campos para que la tierra quedara en la misma familia, y también para que si no tuviera hijo el hombre que falleció, que él pudiera, que el nuevo, su pariente pudiera dar un hijo a la viuda para que siguiera el nombre del que había fallecido. Entonces, eso es lo que la Noemí ya está pensando en el verso, en el capítulo 3. Vemos que ellas empiezan a buscar no solo sobrevivir, sino también familia. siguen, empiezan a buscar ser parte de una familia otra vez. En Ruth capítulo 3, después su suegra Naomi le dijo: hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuya criada has estado? Mira, él va a aventar cebada en la era esa noche. Eso era el final de la segada, era tiempo de fiesta. Lávate pues, perfúmate, ponte tu mejor vestido y baja la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás su pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices haré. Descendió pues Ruth a la era y hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido, bebido, su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Boaz se sorprendió. A voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boaz le preguntó: ¿quién eres? Ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues, mira lo que dice, extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Lo que le estaba diciendo es: cásate conmigo, quédate con la tierra de mi esposo, de mi suegro, cásate conmigo, redima el nombre de mi esposo que falleció. Y él dijo, entonces dijo: bendito sea el Señor, hija mía, has hecho la última bondad mayor que la primera, en no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. O sea que él era mayor, él no esperaba que ella se fijara en él, aunque sospechamos que él se había fijado en ella. En el verso 11 dice: ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo, en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Pero hubo un problema. Ahora bien, en verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Y dijo: mañana voy a hablar con él, porque si él quiere casarse con vos, yo no puedo casarme contigo. Entonces, el día siguiente, no pierde tiempo vos, él quería casarse con ella. En el verso 1 de capítulo 4, vos subió a la puerta de la ciudad y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando, le dijo: oye, amigo, ven acá y siéntate. Y él vino, se sentó, y vos tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y le dijo: siéntese aquí. Y ellos se sentaron. Él está preparando lo que necesita para hacer lo que quiere hacer. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: Naomi, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo sepa, porque no hay otra parte de ti que la redima y yo después de ti. Entonces, si quieres la tierra de nuestro pariente, cómprala para que quede en familia. Y si no quieres comprar la tierra, yo la voy a comprar. Y el hombre dijo: la redimiré. Entonces Boaz dijo: oh, una cosa más. El día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Esa era la ley de ellos. Y el pariente más cercano respondió: no sé qué dijo. Dijo: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Y siempre he pensado que él sabía que si él llevaba otra esposa a la casa, su esposa no iba a estar feliz, y sus hijos, y que después tener su hijo con ella y dar su nombre a ella y mezclar la heredad suya y tener dos familias, que él iba a tener problemas en la casa. Entonces dice: mejor tú, cásate con ella. Y lo hace. Entonces termina la historia como toda buena historia de amor termina, con el hombre casándose con la mujer y todos vivían felices para siempre. Después, un detalle más. En el 13, Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera. Y ahí sabemos que la soberanía de Dios está en toda esa historia. El Dios que le hizo tener otro hijo, un hijo, es el mismo Dios que arregló todas las situaciones para que ella pudiera tener familia otra vez. Entonces, las mujeres dijeron a Naomi, su suegra: bendito sea el Señor. Bueno, su ex-suegra, porque ya tiene otra. Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Redentor, que tu nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es más, de más valor para ti que siete hijos lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y la idea grande de esa historia es esa. Dios le dio una familia verdadera a Ruth. Y no solo a Ruth, a Noemí. Ellas pudieron tener una familia con nieto y con esposo y con toda la cosa. Y ella, de ser una extranjera, una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, que no era de la familia de Dios, alejada de los pactos, de las promesas del pueblo de Dios, sin merecer nada, sin familia, sin esperanza, y ella quería familia, ella quería ser parte de la familia, tanto que dejó a su familia, su tierra y regresó con su suegra. Y ¿quién haría eso? Pero ese es tema para otro día. Dios le concedió su deseo, le dio familia. Boaz la envolvió en su familia, llegó a ser parte de una familia legítima, de la familia de Boaz. Y es más que eso, más que solo parte de una familia. Ella se integró de una forma espectacular en toda la historia de Israel, de todo el pueblo de Dios. Ella fue parte de la gran historia de Dios. Mire cómo termina, bueno, no cómo termina, como casi termina, en el verso 17. Las mujeres vecinas, después de que nació su bebé, las mujeres vecinas le dieron un nombre. ¿Y quiénes dejarían que todos sus vecinas le dieran nombre a sus hijos? Nadie, ok. Pero ellos lo hicieron. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Ella no solo se hizo parte de una familia, ella se hizo parte de la familia de Dios, una extranjera. Dios la hizo la bisabuela del gran rey David, de nadie sin nada, a alguien sumamente importante. Y después tenemos que preguntarnos, ¿por qué sintió ella lo que sentía? ¿Por qué sentimos nosotros muchas veces lo mismo, de esa necesidad de tener familia, tanto que dejaría su familia, de su país, y que ella quería tener una familia? ¿Por qué sentía eso ella? ¿Por qué sentimos eso nosotros cuando estamos separados de nuestros seres queridos, de nuestra familia? Aquí es donde encontramos a nosotros mismos en esa historia, porque nosotros somos como Ruth. Nosotros somos la Ruth en nuestra historia, porque por más que luchamos y anhelamos, nuestra familia nunca es totalmente lo que desearíamos. Siempre hay momentos en que sentimos separados, apartados, alejados, con problemas. Hay gran quebranto o hay pequeño quebranto, hay quebranto en nuestras familias. Nosotros somos como Ruth, deseando algo mejor, algo, una familia verdadera. Y ahí es donde encontramos a Jesús en esta historia también. Ruth y Boaz tendrían un hijo, Obed, que tendrían otro hijo, el rey David, quien tendría otro hijo, y así sucesivamente, hasta que de ellos, de su linaje, nace el padre terrenal de Jesús, nace José. Ellos llegan a ser los padres de Jesús, quien es el padre terrenal de José, el padre terrenal de Jesús. Y por medio de él, por medio de Jesús, Dios nos invita a nosotros a ser parte de su familia verdadera, su familia perfecta. Y así Él cumple nuestro deseo de familia en su familia. Dios nos hizo con esa necesidad. Por eso sentimos tanta angustia cuando hay problemas en la familia, hay separación. Porque Él nos hizo para ser parte de una familia, pero no tanto nuestra familia terrenal. Nos hizo para ser parte de su familia, su familia. Eso es lo que Él nos da en Cristo. Mire Efesios capítulo 2. En el verso 11, mire lo que dice ahí. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne que llamaban, son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban, y mira cómo se parece ese lenguaje con Ruth, con ella. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños al pacto de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, en la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos cuerpos por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad, y vino anunciando paz a ustedes que estaban lejos, nosotros, y paz a los que estaban cerca, porque mira lo que dice, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Mira eso, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, en Cristo, Dios nos invita a ser parte de su familia verdadera. Por eso Jesús es el mejor y el perfecto Boaz, y creando una familia de extranjeros y alejados como nosotros, personas que no merecen nada de Dios. Él trae a los alejados, los extranjeros, y por su cruz, cuando nosotros nos entregamos a Él, nos recibe en su familia y podemos ser hijos e hijas de Dios. Y esa es una buenísima noticia para nosotros que vivimos con familias quebradas, familias imperfectas, por más que queremos que se mejoren, y muchas veces se mejoran, pero nunca es perfecta. En Cristo podemos ser parte de la familia eterna. Dios nos hace parte de la verdadera familia, con un Padre que nunca nos dejará, con hermanos eternos, con quienes pasaremos toda la eternidad, una familia verdadera, una familia eterna. Y al final nos preguntamos qué debemos hacer, cuál es la aplicación de eso. Pues para ti, esa es una invitación. Si nunca has tomado tu propia decisión de entrar en paz con Dios por arrepentirte, bautizarte, la historia de Ruth es una invitación, porque Jesús te invita, como Boaz invitó a Ruth, ella dijo, bueno, ella, a él, cúbreme con tu manto. Jesús te invita, Él quiere cubrirte con la orilla de su manto y recibirte en su familia, y esa historia es una invitación a aceptarlo, a entregarte a Él, a decidir seguirle por entregarte a Él y arrepentirte, bautizarte, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y cuando tomas esa decisión, serás un hijo amado de Dios y serás, mire, parte de la familia verdadera, de la familia de Dios. Y en esa comunidad, cuando tú dices, tengo que hacer eso, tengo que tomar esa decisión, solo tienes que decir a uno de nosotros, y puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entrar en la familia de Dios. Y para nosotros que hemos tomado esa decisión, que ya somos parte de la familia, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Una historia así nos debe hacer agradecer y adorar a Dios por haber abierto su familia a nosotros, por habernos recibido. El hecho que nosotros podemos ser parte de su familia, ser sus hijos, la respuesta a eso, ese es el Evangelio, la respuesta a eso de nosotros que hemos entrado en eso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 15. Esa es la respuesta de que debe salir de nosotros. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente. Ese no es solo domingos por una hora, es siempre, continuamente, mediante Él, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios. Paramos ahí y decimos, ¿qué es eso? ¿Cómo puedo dar sacrificio de alabanza? Dice, es decir, el fruto de labios que confiesan, que alaban su nombre. Nosotros, si estamos en Cristo, debemos vivir constantemente con esa mentalidad de que, wow, no puedo creer. Y gracias, yo soy parte de tu familia. Y antes yo era un extranjero y tú me llamaste hijo, me hiciste entrar en tu familia. No lo puedo creer, qué privilegio más grande. Y en los momentos cuando sentimos la angustia por el quebranto que hay en nuestra familia, por los problemas que hay en nuestra familia terrenal, debemos usar eso para recordarnos en ese momento más que solo angustiarnos por lo quebrado que es lo terrenal, hacernos recordar, hacernos pensar en ese momento, sí tengo problemas aquí con mi familia y ojalá que Dios nos ayude a resolverlos y a mejorarlos, pero yo soy parte de la familia de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios y Él es mi Padre. Por toda la eternidad estaré con mis hermanos y eso es lo verdadero. Aún los problemas nos debe hacer recordar eso y agradecer y adorar una vez más. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Y vamos a hacer precisamente eso ahora. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Jesús y vamos a pasar un tiempo en responder a Cristo. Vamos a agradecer a aquel por medio de quien Dios abre su familia, por medio de quien nos recibe en la familia de Dios. Por su cruz podemos entrar. Entonces, a cantar, si tu corazón está preparado, te invito a que pases, que tomes la Santa Cena y recuerde que por Cristo que podemos ser parte de la familia de Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu bondad. Gracias, Dios, por recordarnos hoy de lo increíble que es que tú invitas y que has invitado a personas como nosotros que no merecemos ser tus hijos, que no merecemos ser parte de tu familia. Nos has invitado a ser parte de tu familia, a ser tus hijos amados, que nosotros podemos gozar hoy de ser parte de la única familia perfecta, tu familia. Gracias, Dios. En nombre oramos. Amén.
Eso ha sido una presentación de PazConDios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.